Son 10 y 11 minutos y continuamos en esta tertulia del lunes 22. Estamos con Conrado Hughes, Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú y hoy como invitado con Darío Klein. ¿Cómo manejan la información los medios de comunicación? Esta pregunta viene a cuento de una inquietud que dos de los integrantes de la mesa proponen y van a desarrollar ahora. ¿Quién empieza? ¿Connie?
Yo simplemente planteaba a la producción que me quedé consternado el jueves cuando, mirando los informativos de la noche, descubrí que el caso aberrante que el día anterior todos los medios habían dado y que la prensa reprodujo a partir de los informativos de la televisión era absolutamente falso. Y aparecía un médico forense, que además lo reconocemos quienes somos más viejos en ver en televisión en el país, porque era el doctor Guillermo López, un viejo informativista de Canal 10, que informaba que esa niña de 10 meses había muerto de una infección pulmonar, había llegado sin vida al centro de atención médica de ACE en Capitán Tuna y Belloni, y que los padres no tenían absolutamente nada que ver ni con violaciones de ningún tipo, ni el tío, ni la mamá, ni nadie, y una humilde gente de un humilde barrio, un funcionario militar que aparentemente había adquirido su casa con gran esfuerzo y a partir de haber estado en una misión de paz, se encontraba que una horda, a raíz de las repercusiones de la televisión, le había destruido su casa, le había robado todo y le había destruido su honor, su prestigio. Y me dejó consternado porque pareciera como que dicen, bueno, y esta gente tendrá que reivindicarse y hacer un juicio al Estado. ¿Pero qué es esto? Hay una responsabilidad. Yo soy siempre defensor de los medios de comunicación, por supuesto lo hago en todas las circunstancias, pero hay veces que hay una ética a aplicar y me parece que aquí se le fue totalmente y tiene parte de un estilo que está llenando nuestros informativos de 45 minutos de información policial sin ninguna seriedad de verificación.
Darío, vos que tenés... No, digo, más que ética, me parece un tema de rigor periodístico. O sea, es un problema que la información policial tiene desde hace mucho tiempo, que la Corte Suprema, el Poder Judicial, intentó resolverlo y no lo ha podido resolver por culpa de los periodistas, no del Poder Judicial, que es que las crónicas policiales en Uruguay se arman y se desarrollan a partir de una sola fuente, que es la policía. No se chequea, no se corrobora información, no se maneja más fuentes, no se va al juez. Entonces eso genera varias consecuencias. Digo, en este caso es casi la caricaturización de lo que ocurre todos los días. Pero también genera esa famosa expresión de entran por una puerta y salen por la otra, que tiene buena parte de la sociedad. Es decir, el canal de televisión informa que fulanito es culpable de tal rapiña, tal delito, y al otro día informa que salió en libertad. En el medio no informa qué fue lo que ocurrió, no informa que de pronto la persona era inocente, o que de pronto la policía lo había detenido sin pruebas, o que de pronto la investigación se había canalizado del juez, se había canalizado por otro lado, porque no se recurre al juez como rutina, como fuente de información, a pesar de que hoy hasta existe un portavoz de la Corte Suprema. Entonces, pasan estas cosas. Este mismo problema, como lo decías, no ocurre cuando algo ocurre en Carrasco, ¿no? Esto ocurre en los barrios pobres, ocurre con las familias más pobres, más humildes, que no se tienen cómo defenderse.
Lo trillaron.
Y así se destruyó la familia.
Pero acá complementariamente hay aspectos, y yo comparto la crítica al funcionamiento de la prensa, pero acá hay otros aspectos bastante complejos. Primero, creo que hay un fenómeno de una visión sesgada que se está imponiendo. Es decir, a veces las campañas para la violencia doméstica, la prevención de la violencia infantil, el maltrato sexual, lleva a percibir lo que no existe. ¿Tá? Porque yo me pregunto, ¿qué lleva a una profesional a decir con tanta frescura a los medios de comunicación que la causa de la muerte fue...
Sí, porque hubo una médica de la policía que dijo
ahí hay un problema. Hay otro problema que no nos podemos olvidar, y es ese es el caso de por qué esa visión sesgada, por qué esa propensión a encontrar. Yo creo que ahí hay un fenómeno de clima, ¿sabes? Si hay una fuerte presión para hacer públicos y denunciar esa clase de violencia, y a veces también eso termina en la casa de brujas, en verla por donde no hay. Después hay otro aspecto que no nos podemos olvidar, y es que hay una niña que murió sin asistencia médica. Digo, porque a veces todo el fenómeno mediático y lo morboso de la violencia sexual y bla, 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 nos olvidamos que hay una niña que llegó muerta, aparentemente, a una policlínica, con una infección pulmonar, todo lo demás. Ahí hay un problema donde sí habría que investigar por qué no recibió asistencia antes. Y el tercer aspecto, y este es tremendo, es la reacción pública. Es decir, supongamos que hubiera sido efectivamente un acto de violencia sexual, lo cual sería terrible. Pero ¿y eso justifica invadirle la casa, saquearla? Pero ahí vive otra gente que no es responsable, ahí viven chiquilines, había pero otros hijos.
No son códigos
Son códigos que de alguna manera se propagan, son códigos tumberos, claro, como dice.
Claro, pero digo, con esto quiero decir, está bien. Ahora, lo de los medios está mal. Digo, la forma en que proceder y largar con falta de fundamento, yo comparto totalmente. Pero no es todo culpa de los medios de comunicación. Acá hay fenómenos culturales. Es decir, una médica que ve lo que no existe. Una niña que muere sin asistencia médica. Y una multitud que hace un acto de justicia por la propia mano, basada en información de prensa, que aunque fuera cierta, no justificaría la reacción. No, o sea que es mucho lo que hay. Es decir, concentra una cantidad de problemas muy graves este hecho, ¿no?
Sí, sin duda. ¿Quién puede no estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí? Yo creo que el Estado...
Por lo visto hay quienes no están de acuerdo en la medida que este tipo de cosas siguen pasando.
Bueno, sí, claro. ¿Qué es lo que sigue pasando? Digo, ¿que hay algún degenerado que es capaz de violar un...
No. Sigue pasando que este tipo de informaciones se manejan de la forma...
Pero a eso voy.
Carente de rigor que estamos comentando.
Sí, pero lo que decía Wenir es yo creo que es atendible también. Es decir, si hay una médica que dice a la prensa sucedió tal cosa y a un bebé de 10 años, de 10 meses, lo violaron, pucha, digo, la prensa reacciona, no sé cuánta culpa se le puede echar a la prensa, pero no quería, quería agregar esto por algo que está pasando en Irán en este momento y me parece que es importante a lo que estamos hablando aquí. La información de Irán está saliendo a través de los celulares y de Internet. Eso quiere decir que esa información sale no filtrada por nadie, por ningún periodista de por medio, no hay ética profesional del periodista que puede interponerse.
Es interesante el ángulo que estás proponiendo ahora,
¿no? Y entonces, Gonzalo, ¿cómo van a plantearse los medios de comunicación ante estos fenómenos? Porque si mañana esa misma doctora dice esa misma cosa, esto va a repartirse por todos lados y no va a haber un medio de prensa a quien culpar. Pero va a ser propagado por todos lados. Entonces, creo que es un tema, como bien dijeron todos ustedes, y yo estoy de acuerdo con todo, es bien, bien, bien complejo. Y además, estoy de acuerdo con lo que dice Connie, yo creo que el Estado acá no debería esperar a que le hagan un juicio por una cosa de...
¡Claro!
Tiene que ir y reparar a esa familia inmediatamente. ¿Qué le puede costar?
No, vamos. Aunque le costara, digo, no, tiene que reparar. Es decir, ahí hay un problema que, digamos, decimos, bueno, no, pero para eso está la justicia. Pero, perdón... Para eso está la justicia, pero también está lo que se llama la actuación de oficio. Aquí hay un daño increíble que es responsabilidad, en principio, parecería, digamos, de esta combinación entre los periodistas de asuntos penales que no toman todo el rigor, más una funcionaria de una dependencia que echó a volar la imaginación, quizás contagiada también por los propios...
Y ese problema de la cobertura en vivo, de la información en vivo, que implica un menor rigor, porque cuando vos estás haciendo las averiguaciones en vivo, te están manejando en base a rumores que no llegas a confirmar y que los confirmás o desmentís en vivo.
Este pobre cabo no había prestado declaración ante el juez, y el periodista de un canal que yo vi le preguntaba por qué lo había hecho. El pobre tipo decía, pero yo no hice nada. ¿Y quién le cree a ese señor? Es una cosa... Digo, realmente, la sociedad uruguaya tiene que mirar adelante de este episodio y decir, señor, tenemos que pegar un vuelco serio con respecto a esto, porque si no, realmente, digo, hay caminos de la convivencia que se...
obturan.
Yo sinceramente creo, yo soy periodista, no puedo pedir una limitación a la libertad de expresión, sí creo que tenemos que los periodistas, los medios, poner las barbas en remojo y controlar la información policial.
Hay oyentes, por ejemplo.
Es entretenimiento, no es información, tenemos que entenderlo y tenemos que dosificarlo. O sea, así como el deporte no puede ocupar todo un noticiero, la información policial tampoco, es información menor, es información poco importante que los ciudadanos no necesitan tener tanta cantidad y magnitud.
Eso es verdad, pero acá había un hecho que complica las cosas y es la versión de la médica que había intervenido, porque es decir, que todo parecía cerrar, ¿no?
Pero independientemente, tenés que corroborar.
Está bien, no lo digo.
Pero independientemente de eso, aunque haya un informe o un diagnóstico de una médica, porque una médica hace un diagnóstico, los familiares de esa niña son culpables de una violación.
No hay duda de eso.
Tú eres abogado.
Sí. Justamente
hay un proceso judicial que tiene determinadas garantías para las
personas. Está bien. Yo lo que digo es que ojo con que la condición de periodista, que a mí me parece excelente, tanto en tu caso, Emiliano, como en el de Darío, la visión crítica
a la profesión
me parece excelente. Pero no nos olvidemos que hay otros aspectos y que hay una responsabilidad de quien ejerce la profesión médica de no difundir un hecho que no es confirmado. Primero, aunque fuera cierto, debería hacer la denuncia y no largarlo mediáticamente.
El deber de la reserva.
No largarlo mediáticamente porque desde todo punto de vista...
Presumario.
Ni siquiera está en presumario porque todavía no hay nada. Ni siquiera está hecha la denuncia. Correspondía hacer la denuncia y esperar a que hubiera... miremos todo el fenómeno, porque estoy de acuerdo en que muestra aspectos problemáticos de la profesión periodística, pero muestra el decaecimiento de otras cosas, claro. Prácticamente de todas las cosas que pueden, porque
si el servicio de atención
médica, los médicos, la policía, los periodistas y la gente que invade y ataca una
dentro
cosa.
De los códigos tumberos que hablábamos antes, también el hecho de que la policía someta a esa familia al escarnio público, la ponga delante de los medios, diga fueron ellos, cuando no lo harían en otros casos, digamos, también.
Sí, pero está bien, pero fíjate qué compleja es la cosa y para cuánto da esta discusión, ¿no? Hay oyentes que preguntan cómo es que se permite que los móviles de los canales lleguen a los lugares de los hechos junto con la policía. Que es lo que está ocurriendo
obviamente, ¿no? Trabajan juntos.
¿Cómo es que se permite eso? ¿Cómo la policía lo permite? Y es una buena pregunta, porque justamente si el periodista llega junto con el policía, lo que va a transmitir como versión de los hechos no es una versión fruto de una investigación rigurosa, va a difundir información en caliente y pueden pasar este tipo de cosas que estamos comentando esta mañana. Es una buena pregunta. Ahora, supongamos que se prohíbe que la televisión llegue junto con los patrulleros a...
Las cintas, se impide...
Supongamos. Aparece después el factor que tiró hace un rato Gonzalo. En el mundo de la tecnología del año 2009, donde proliferan los celulares e internet, si no llega el periodista acompañando a los policías, algún otro va a llegar con una cámara y esa imagen puede salir también.
Pero hay
circular a partir de ese momento.
Por eso las fuentes oficiales deberían ser muy cuidadosas.
Muy cuidadosas, ¿no?
Porque...
Sí, pero además en ese caso, justamente... al no haber un intermediario, lo que pasaría a tener peso es lo que realmente a la gente le importa, a la gente le interesa. Yo no sé hasta qué punto ese tipo de información es la que la gente busca y la gente está con ganas de difundir. En el caso de Irán, ojalá le dediquemos más tiempo a ese tema porque me parece fascinante. Pero estamos hablando de una
supuesta revolución, popular, una revolución.
Digo, yo no creo que vaya, por ejemplo, como pasó el 11M en Madrid, que la gente difundió las imágenes del atentado en el momento, las imágenes de grandes hechos, de hechos de gran magnitud que se difunden en el momento a través de celulares, videos caseros, etcétera. Pero en este caso yo no creo que sea el caso en un caso policial en un barrio humilde de Montevideo.
Un elemento más para complicar el debate, dice Oscar por correo electrónico. Es curioso que en estos días, casualmente, el Supremo Tribunal de Brasil declaró que la exigencia de título profesional a los periodistas es inconstitucional, así que ahora, en Brasil, el periodismo es una profesión libre.
Pero eso me parece bien.
A mí me parece bien, pero yo no estoy a favor de las reglamentaciones profesionales.
Sí, sí.